actualidad.
Entregados los galardones del quinto concurso de teatro leído, Las manos a escena de la ONCE. La ONCE hizo entrega recientemente de los galardones de su quinto concurso de teatro leído, Las manos a escena. El primer premio fue para el grupo Teantro, de la Delegación Territorial de la ONCE en Madrid, por su interpretación de La vida es sueño, de Calderón de la Barca.
El segundo premio recayó en la interpretación del grupo Alfa Teatro, también de Madrid, por la obra El amante jubilado, de Emilio Romero, mientras que el tercer premio fue para el grupo TA3, de la Delegación Territorial de la ONCE en Cataluña, por su lectura interpretada de la obra Arte, de Yasmina Reza.
Cada uno de los grupos recibió un premio en metálico de 2.000, 1.000 y 500 euros, respectivamente, además de un diploma para cada uno de los integrantes y la publicación de las obras en la Biblioteca Digital de la ONCE, BDO.
Además, en esta quinta edición se han seleccionado dos accésit sin cuantía económica con diploma y publicación de los trabajos en la BDO, uno de ellos para Alma en escena, por la interpretación de Toc Toc, y el otro para La Barraca, por Claudicar es un error, ambos grupos de Madrid.
La entrega de los premios tuvo lugar en un acto celebrado en la sede de la Delegación Territorial de la Organización en Madrid, en el que participaron, entre otros, la vicepresidenta del Consejo General, Imelda Fernández, y el director general adjunto de Servicios Sociales para Personas Afiliadas, Andrés Ramos. La gala fue retransmitida en directo por streaming a través del canal de la ONCE en YouTube.
La ONCE convoca anualmente este concurso a través de su servicio bibliográfico, con el objetivo de crear un espacio de intercambio cultural y de acceso a la lectura, sobre todo en braille, entre las personas ciegas y con discapacidad visual. Según las normas del concurso, al menos un 25% de los integrantes del grupo deben hacer uso del braille para interpretar sus textos.
En sus 5 años de trayectoria, en cada edición, ha sido muy notable el aumento en la cantidad de obras presentadas, la calidad de las mismas y, sobre todo, el nivel de interpretación del texto leído por parte de los participantes, según destacó el asesor de teatro de la ONCE y uno de los miembros del jurado, Esteve Ferrer.
En esta quinta edición de Las manos a escena, el jurado ha valorado muy positivamente el incremento de la calidad de los trabajos presentados, apreciándose en la mayoría de ellos un gran esfuerzo, en algunos casos con grandes interpretaciones, así como el volumen de participación, que ha crecido un 14% con respecto a la pasada edición.
Encuentran plantas con efecto estupefaciente en un asentamiento de hace 7.500 años en Italia. Ha sido en el yacimiento subacuático de La Marmota, Italia, uno de los primeros asentamientos neolíticos mejor conservados de Europa. Allí, un equipo internacional de investigadores en el que participa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, ha encontrado 3 mangos de hoz que, una vez analizados, han permitido identificar varias especies de plantas que pueden tener efecto psicoactivo y un uso terapéutico y estupefaciente. El estudio, publicado en Scientific Report Nature, arroja luz sobre el modo de vida de hace más de 7.500 años.
Hemos desarrollado un análisis global e interdisciplinar sobre 3 de las mejores hoces conservadas, no solo de la marmota, sino también de la arqueología en general. En el estudio hemos identificado las especies vegetales seleccionadas para la elaboración de los mangos, el compuesto utilizado para producir el pegamento con el que unir los dientes de sílex, la forma de tales dientes y el uso que se hizo de esas hoces, explica Juan F. Gibaja, investigador del CSIC en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma.
La información conseguida de polen y fitolitos, biomineralización vegetal, es única en la arqueología. Los investigadores han podido analizar varios instrumentos que reflejan el trabajo desarrollado en un campo de cereales de más de 7.500 años de antigüedad.
Los arqueólogos excavan poblados, talleres, tumbas y, si los hay, edificios con una función política o de culto. Sin embargo, casi nunca llegan a identificar cómo eran los cultivos antiguos. Por eso, la información presente en estas hoces fue tan importante y novedosa, señala Gibaja en declaraciones facilitadas por el CSIC.
Los investigadores han identificado los materiales de los 3 mangos y el pegamento utilizado Y además han determinado que los dientes de las hoces estaban fabricados con unas variedades de sílex procedentes de los Apeninos y las minas de Gargano, que se encuentran a varios centenares de kilómetros de distancia de donde se encuentra el asentamiento.
También estudiaron las huellas dejadas en los mangos, que confirmaron que las hoces se utilizaron para cortar cereal doméstico, concretamente, según análisis microscópicos, para la recolección de cebada y trigo y para la eliminación de malas hierbas de los campos de cultivo.
Entre los granos de polen encontrados, a los investigadores les sorprendió hallar plantas del género Oenate. Se trata de especies acuáticas muy extendidas en el entorno lacustre del Brasiano, donde se encuentra hundido el asentamiento. Estas especies, cuando se comen frescas y en pequeñas cantidades, pueden producir embriaguez, explica Nicolo Mazzucco, investigador de la Universidad de Pisa.
Aunque los investigadores apuntan que este polen pudo llegar después de que las hoces dejaran de usarse, no descartan la posibilidad de que estas herramientas también se emplearan para recolectar plantas destinadas a un uso terapéutico o estupefaciente. La marmota es el yacimiento más antiguo de Europa con restos de opio doméstico, por lo que la presencia de especies con efecto psicoactivo no es algo extraño, añade Mario Mineo, investigador del Museo de la Civilización Romana.
Europa se calienta más del doble de la media mundial en las últimas décadas. Las temperaturas en Europa han subido a un ritmo medio de unos 0,5 grados centígrados por década durante el periodo de 1991 a 2021, según el primer informe de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, sobre el estado del clima en Europa, elaborado conjuntamente con el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus. En él se advierte de que en estos últimos 30 años las temperaturas en Europa han aumentado más del doble de la media mundial, la evolución más alta de cualquier continente del mundo.
Este informe, que ofrece información sobre el aumento de las temperaturas, las olas de calor terrestres y marinas, el clima extremo, los cambios en los patrones de precipitación y el retroceso de las capas de hielo y nieve, destaca que a medida que continúe la tendencia al calentamiento, el calor excepcional, los incendios forestales, las inundaciones devastadoras y otros efectos del cambio climático se cobrarán un precio cada vez mayor en la sociedad, las economías y los ecosistemas.
Según los expertos, el resultado de la subida de las temperaturas en Europa en las últimas tres décadas ha sido una pérdida de 30 metros de espesor de hielo en los glaciares alpinos entre 1997 y 2021. La capa de hielo de Groenlandia se está derritiendo, lo que contribuye a acelerar la subida del nivel del mar. En el verano de 2021, Groenlandia registró un evento de deshielo y las primeras precipitaciones jamás registradas en su punto más alto, señalan.
En 2021, los fenómenos meteorológicos y climáticos de gran impacto provocaron cientos de muertes, afectaron directamente a más de medio millón de personas y causaron daños económicos por encima de los 50.000 millones de dólares. De estos fenómenos, alrededor del 84% fueron inundaciones o tormentas.
Europa presenta una imagen en directo de un mundo que se está calentando y nos recuerda que incluso las sociedades más preparadas no están a salvo de los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos. Este año, al igual que en 2021, amplias zonas de Europa se han visto afectadas por graves olas de calor y sequías, lo que ha provocado incendios forestales, advirtió el secretario general de la OMM, el profesor Petteri Taalas.
¿Fue el sexo con humanos la causa de la extinción de los neandertales? Pues, según un nuevo estudio de investigadores del Museo de Historia Natural de Londres, podría ser. Esta investigación, publicada en la revista Paleoanthropology y de la que informa la agencia SINC, apoya la hipótesis de que la mezcla con nuestros antepasados pudo haber sido una de las causas de la desaparición de los neandertales.
El trabajo de los investigadores británicos ahonda en la idea de que el Homo sapiens podría haber sido responsable de la extinción de los neandertales no por la violencia, sino por el sexo, al plantear la posibilidad de que el mestizaje con nuestros antepasados podría haber reducido el número de neandertales que se reproducían entre sí, lo que habría provocado su eventual extinción.
Aunque hasta la fecha solo se han secuenciado 32 genomas de neandertales, por lo que es posible que la ausencia de ADN de Homo sapiens en su genoma sea en realidad una peculiaridad del muestreo, los autores esperan que los avances en la tecnología de secuenciación del ADN puedan resolver esta hipótesis al disponer de más genomas.
Según Chris Stringer, jefe de investigación de evolución humana en el Museo Británico y uno de los autores del artículo, nuestro conocimiento de la interacción entre Homo sapiens y neandertales se ha hecho más complejo en los últimos años. Sin embargo, todavía es raro ver una discusión científica sobre cómo ocurrió realmente el mestizaje entre los grupos, señala.
Nuestro planteamiento es que una absorción continua de individuos neandertales en grupos de Homo sapiens podría haber sido uno de los factores que condujeron a su desaparición, señala Stringer.
La hipótesis de los investigadores se basa principalmente en el hecho de que, aunque el 2% del genoma humano procede de los neandertales, no hay pruebas de que los humanos hayan influido en el acervo genético neandertal.
Los investigadores destacan que si los neandertales fértiles eran absorbidos regularmente por los grupos de Homo sapiens, también eran eliminados de las reservas genéticas de los neandertales, y una fuga tan constante de individuos jóvenes no es algo que pudiera mantenerse durante mucho tiempo en pequeños grupos de cazadores-recolectores.
En cualquier caso, el debate sigue abierto, porque los investigadores no saben si el aparente flujo genético unidireccional se debe a que simplemente no ocurría, a que la reproducción tenía lugar pero no tenía éxito, o a que los genomas neandertales que tenemos no son representativos, porque solo se han secuenciado completamente 32 genomas neandertales.